Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Estamos a las puertas del Carnaval de Almendralejo, del Carnaval 2025, que arrancará el día 27, o sea, mañana, con el desfile de Pimpirigaña del Centro de Educación Infantil, y que se va a prolongar hasta el martes día 4. Hay que tener en cuenta que el día 5, miércoles de ceniza, será día no lectivo en la capital de Tierra de Barros. Lo cierto es que los carnavaleros de Almendralejo están pendientes del tiempo para el fin de semana. El viernes 28 está previsto el desfile escolar y puede llover. Ya el año pasado se aplazó dicho desfile y finalmente no llovió. La Concejalía de Festejos y los centros educativos han decidido mantener el desfile para el viernes. Si llueve, se suspenderá y no se trasladará a otro día. Y el sábado 1 de marzo se va a celebrar el gran desfile de carnaval. O sea que en Almendralejo hay dos desfiles, uno escolar el viernes y un gran desfile el sábado. Para ese gran desfile del sábado hay 70 grupos apuntados, son aproximadamente unas 1.600 personas inscritas. Por cierto, que hoy miércoles a las 20 horas hay una reunión prevista con los responsables de los grupos participantes en ese gran desfile. Hemos hablado con Tamara Rodríguez, que es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Almendralejo.
Hemos decidido seguir adelante con toda la organización referente al desfile de carnaval infantil para dejarlo fijado el viernes. Es verdad que, como ya tenemos la experiencia del año pasado, pues hemos estado sopesando diferentes opciones, pero claro, hay muchos padres, familiares que en ese día se piden el día en el trabajo, y es verdad que con bastante antelación además, y es muy complicado modificarlo. Entonces vamos a esperar, porque además también tenemos la experiencia del año pasado que lo cambiamos y al final pues no llovió. Es verdad que estuvo bastante nublado, pero al final pues lo cambiamos y no llovió ese día. Entonces los centros educativos han decidido pues mantenerlo, y durante esa mañana a primera hora veremos si es posible la realización o no, porque también hay que tener en cuenta que para poder desarrollar este desfile hay que montar durante las 3 horas previas, 4 horas previas, todo el equipo de sonido, lo que es Avenida de la Paz, y en este caso además en el campo de fútbol, teniendo en cuenta que hay previsto un espectáculo infantil que se va a desarrollar en el Francisco de la Era.
A ver, si llueve y al final no se puede realizar, entiendo que quedaría suspendido, no se aplazaría otro día, ¿no?
Exactamente, si llueve y al final hay que suspenderlo, pues quedaría suspendido, dado que tendríamos, bueno, pues la semana siguiente no hay posibilidades de realizarlo, porque además este año, como saben, los centros educativos tienen tanto lunes como martes como miércoles, no tienen clase, y por lo tanto, bueno, pues sería muy complicado organizarlo para la semana siguiente. Y además, teniendo en cuenta toda la infraestructura que hay detrás y todas las personas involucradas en el trabajo de este desfile de carnaval, además de centros educativos, familiares, etcétera, etcétera.
Te hago una última pregunta, porque evidentemente muchas de las personas, de los padres, de los familiares que desfilan, sí, en el desfile escolar del viernes, también participan luego en el gran desfile del sábado. Ese entiendo que no corre peligro por las previsiones que hay, y lo que sí hay que apuntar, Tamara, es que hay muchísima participación, muchas inscripciones para el desfile del sábado, ¿no?
Así es, hay muchísimas participaciones. Creo, si no recuerdo mal, que hay en torno a 69 grupos apuntados, 70, y en torno a 1.700 personas, más o menos como el año pasado, un poquito más este año. Y es verdad que, bueno, vamos a mantener con ellos una reunión mañana a las 8 de la tarde, y es verdad que no corre mucho peligro el desfile del sábado, pero se les informará que estén pendientes a las redes sociales por si hubiese algún retraso en el desfile, porque, bueno, pues es un desfile un poco más, que se puede organizar o reorganizar sobre la marcha, porque son personas mayores, no están pendientes de un horario escolar como son los centros educativos, y al final, bueno, pues se puede modificar un pelín.
Y de una fiesta nos vamos a otra, porque la encuesta abierta por el Ayuntamiento de Almendralejo en la web municipal para sondear a los ciudadanos sobre un cambio de fecha en la celebración de las Candelas, pues se ha cerrado con unos resultados no concluyentes, por lo que el gobierno local ha decidido no mover del 1 de febrero esta fiesta de interés turístico regional. Digo no concluyente porque ha habido unos 4.700 votos, ha ganado el planteamiento de que se cambie al sábado más próximo al 1 de febrero, pero ha sido por un resultado muy ajustado, 52 contra 48, 52% a favor de que se celebre el sábado más próximo al 1 de febrero. Por tanto, la fiesta, así lo ha comentado el propio alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se va a seguir celebrando el 1 de febrero, caiga el día que caiga. En 2026, el 1 de febrero será domingo. Desconfianza en el campo extremeño ante el documento presentado por la Comisión Europea sobre su visión para la agricultura y la alimentación con el horizonte de 2040. Uno de los cambios que Europa dice que va a aplicar es la reciprocidad. ¿Qué es eso? Pues que todos los productos, los nuestros y los de terceros países, estén sujetos a las mismas condiciones a la hora de la utilización de productos fitosanitarios. Es lo que ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas. Pero Luis Planas habla de que no aparecen las cláusulas espejo en ese documento, por lo que el campo no tiene claro que vaya a existir una competencia leal. El ejemplo lo tenemos en el acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur tampoco dice nada de esas cláusulas espejo. Aquí en COPE hemos hablado con Antonio Ortiz, que pertenece a la plataforma en defensa del campo extremeño. Ortiz habla de hipocresía por parte de la Comisión Europea.
Claro, en sí el plan que ahora presenta Europa no es más que pura hipocresía, es decir, es un contrasentido, porque el propio acuerdo con Mercosur no establece esas cláusulas de espejo, es decir, que en los puertos europeos van a desembarcar alimentos procedentes de todo el Cono Sur, producidos sin las normas que Europa nos establece a los países productores, con lo cual pues vamos a quedar en una posición de total desventaja competitiva. Esto pone en peligro nada más y nada menos que el futuro del sector primario en Europa.
Tú eres un empresario de fitosanitario, tienes una empresa importante en Extremadura como es Fitoal. Quizás a la gente le suene a chino esto de los fitosanitarios, pero Antonio, explícanos un poco qué importancia tienen y por qué se habla tanto de la utilización de este tipo de productos en terceros países.
Bueno, pues al final los fitosanitarios no es más que los medicamentos para las plantas, ni más ni menos. Son, digamos, los medicamentos que las plantas necesitan para defenderse de las plagas que las atacan, que las plagas que hacen que las plantas produzcan menos por determinados motivos, bien sea por insectos que las limitan, por hongos que las atacan y que las matan, etcétera. Todo esto está muy, muy regulado desde hace muchos años y además hay unas normas que son muy, muy exhaustivas, que establecen unos límites máximos de residuos, que todas las empresas que procesan alimentos las contemplan, que la propia administración hace analíticas muy muy rigurosas para que los alimentos estén completamente libres de cualquier tipo de tipo de sustancia. Es decir, que es un tema que está regulado desde hace muchísimos años. El problema está en que en Europa somos 27 países miembros, de los cuales prácticamente 5 producimos. El resto de los países se dedica pues a aplicar unas políticas populistas, que no tienen otro nombre, a prohibir sin criterio y sin sentido, pues eso, una serie de productos que no son más que herramientas. Y te pongo un pequeño ejemplo. Imaginaos que no se pudieran utilizar los herbicidas y tuviéramos que volver otra vez a quitar la hierba a mano. Esto supondría pues un coste prácticamente inasumible, hasta el punto de que, por poner un ejemplo, un kilo de tomate, si tuviéramos que quitar la hierba a mano de una plantación de tomate, pues esto implicaría que un kilo de tomate, pues de costar 2 euros y pico, que puede costar un kilo de tomate hoy, pues podría pasar perfectamente a costar 5 o 6, si tuviéramos que asumir una mano de obra para esas tareas.
Estaremos, por cierto, pendientes en nuestros espacios informativos en esta jornada de una nueva reunión de la Mesa por el Convenio del Campo en Extremadura. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.